de los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Tenido la sentir, verá y la ra 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 ra. Que me así pianta, abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir.
Si querés acompañarnos en esta locura total de revivir, llámanos al 925-2230 de 17 a 19 y seguro vamos a encontrar un modo de que te enganches a este tren de los recuerdos.
Tazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme. Silenciosa, largamente, como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y pura contra el frío del desdén. Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato era envaina en un corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, lágrima rebelde la seca en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallona y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro el
cajón. Thank you. Estamos con Tito Vicente, un personaje del barrio de Parque de los Patricios. Nos va a contar sus experiencias infantiles en el que se llamaba, y lo seguimos reconociendo como tal, el barrio de las ranas.
Bueno, allá por 1928-1929, yo vivía en la calle Llorente y Fomatín, un pasaje que está a dos cuadras antes de llegar a Monteagudo. Ese barrio se decía de las ranas porque efectivamente estaba todo lleno de lagunas, que nosotros, para divertirnos como pibes que éramos, navegamos en las tapas de los baúles dado de vuelta, por supuesto, hacíamos como si fuéramos el pirete de Sandocán. Ahí iba mucha gente a pescar ranas. En los mismos zanjones corrían paralelo a las casas, las ranas estaban para bien de todo, como dirá cualquiera, más de uno se mataba el hambre. En aquel entonces estaban las calles todas de tierra y había una zanja de punta a punta que pasaba toda la agua servida, había un puentecito sin baranda, en fin, para que la gente no fuera hasta la esquina.
¿Dónde arrancaba esa zanja, Tito? ¿Desde dónde hasta dónde se prolongaba?
Bueno, la mayoría de esa zanja iba por un zanjón grande que estaba en la calle Atuel y le bordaban el riachuelo. Ahí iba a parar, era toda agua servida que las... con el caño tiraban de la pileta, bueno, nosotros íbamos, tenemos un juego que le decíamos el último culo de perro, ¿no? Íbamos ahí y tomamos los llamadores. Claro, siempre que íbamos, éramos 6, 7, 8, el último la ligaba siempre. Y en aquel entonces había cada talo con cada talo, pues, zapato que daba calambre, nos pegaban la pata y nos mandaban de cabeza a la zanja. Cuando íbamos a casa, con esa agua era prácticamente podrida, nos ligamos acá la paliza, no como ahora, que el nene, si le tocan algo, por favor, si alguna trifulca, llaman al Fondo Monetario.
En relación a los personajes del barrio, Tito, ¿qué nos podés contar respecto a gente característica de lo que era ese barrio en ese tiempo?
Bueno, en 1930, en aquel entonces, por Monteagudo, de casero, para el lado donde vivíamos nosotros, era una tierra de nadie, porque sobre todo de noche, no pasaba nada de nada. Y un día venía con mi viejo, yo era chico, por supuesto, y nos salen de atrás un árbol dos tipos, dos individuos. Uno con un bufoso, como decíamos nosotros, hasta de entregar la guita, le dice, a mi viejo. Entonces me agarró y no tomaba remedio, sacó la plata y él, como andaba con un encargado, una trompa de carro, siempre llevaba dinero encima. Bueno, le entregó el toco, como dicen eso, el tipo lo miró y se lo metió en el bolsillo. El otro que estaba atrás de él le dice, che, para la mano. Le dice, dale la plata de vuelta. Entonces le dice el tipo, no, dejate probar, mirá que va así todo lindo, que se hace cuánto. Bueno, entregale la plata de vuelta. Se acabó. El tipo no tuvo más remedio que entregársela. Bueno, yo que nos fuimos. Ellos se fueron primero los que... Al otro día, en boliche de un tal Don Ramón, que era uruguayo, que vivía, tenía almacén en Atuel y Fomatina. Ahora hay, no sé, una fábrica de soda, creo. Todavía está el edificio. A la vuelta de casa, del pasaje de Oriente y no más. Me agarró y mi viejo, en la oscuridad, lo conoció, al hombre este. Era un tipo que venía al café a tomar el vermú. Mi viejo le gustaba tomar el mostrador y compartir con los que estaban ahí. Bueno, vuelta a vuelta le comía con vermú y qué sé yo. Entonces, justamente, el tipo que le hizo devolver el dinero era el que él le comía el vermú todos los días cuando se paraban a tomar. Yo pienso que en ahora... ¿Cómo yo con una cosa? Con ningún punto de vista. No había esa, no digo honestidad en un delincuente, no sé. Pero había esa cosa de no molestar a la gente amiga y en el barrio menos. A la hora de hablar de café famoso, como siempre, el sur no existe. Había un café que se llamaba Benigno, en la calle Rioja, doblando por Casero a la izquierda, viniendo del lado de, vamos a decir, de Bahía de la Plata. Bueno, ese café debutó, esa es la palabra, Alfredo Barbieri, haciendo mímica, por supuesto cómico, imitando a cantores, que después tuvo un éxito como artista de cine. Ahí pasaron, desfilaron muchos cantores famosos, por ejemplo, Ángel Vargas, el cantor de los Corrales Viejos, se llamaba Ángel Lomio, tengo que decir así, el verdadero nombre. Y Héctor Mabré también actuó, Héctor Palacio también actuó ahí. Hubo una mujer que dirigía una orquesta, que fue para mí la primera mujer que dirigió una orquesta típica de tango, por supuesto, y vestía de hombre, o sea, con pantalones y saco, corbata, y bueno, tuvo mucho éxito, pues fui a parar al centro, en el Marzotto, el Nacional, como la mayoría de todos los que triunfaban después iban al centro. Tenemos cantores como, estaba Héctor Palacio, o sea, lo nombré, Ángel Vargas también, por supuesto, estaba un cantor del barrio, se llama Peralta, que tenía una voz potente, no tuvo mucho éxito, no sé por qué circunstancia, y cantaba por las mesas sin micrófono, muy bien.
Contame cómo era el Benigno, si tenía escenario, si cantaba, cómo, si había mujeres dentro del bar, si iban en parejas, si iban solos, contame un poco cómo era adentro el Benigno.
Bueno, el Benigno era un frente más o menos de 8 metros, 10 metros por ahí, y tenía un fondo muy largo, como de cerca de 50 metros. Tenía un palco de la parte donde se servía la bebida, o sea, en el medio del salón, un palco arriba, ¿no? Por supuesto, después el palco. Y atrás tenía 4 mesas de billares. Bueno, a todos los artistas ahí, uno consumía y se entretenía, se pasaba la noche ahí. Después íbamos a jugar al billar. Por supuesto, como era poco espacio, me acuerdo un día, iba a tirar una tacada y el otro de la otra mesa también tiró el mismo que yo y me pegó un empujón. Yo lo miré y no dije nada. A los 10 minutos se tocó otra vez que nos cruzamos los dos, tirando uno de un lado, otro del otro y otra vez. Todo el tipo me provocó. Bueno, ahí enseguida uno agarraba viaje porque tanto él como el otro. No había que decir que no, sino pasa por cobarde. En ese tiempo se usaban los sacos, por supuesto. Bueno, arrancamos para el otro parque, que había la avenida de los Ombú, que eran 6 ombú de cada lado, ahí se dirimía todos los líos, a trompadas, y alguna vez acuchillado también, ¿no? Porque estamos hablando del año 30 y pico largo. Bueno, se levanta este hombre que me provocó, este muchacho, le decía el guapo payaso, no sé por qué, porque después viene a colación eso, lo que estoy diciendo, y nos fuimos para el parque, a la avenida de los Ombú, que ahí. Cuando me levanto yo, se levanta el tipo y se va con 7 amigos de él, atrás de él. Yo entonces dije, bueno, acá pierdo como la guerra. De pasada había unos cuantos muchachos de la pesada que eran amigos, andaban en los suyos, pero cada uno se metía en sus cosas. No, nada más. Con los amigos, nada. Y le digo, che, Correntino, mira que tengo, necesito ayuda. Claro, los de adelante no se dieron cuenta, pues iban ya avanzando por el parque. Me fui con un amigo, que un muchacho que no se metía en lío nunca, el único que sería para tener saco. Bueno, fuimos allá, en invierno era, nos sacamos los sacos, y empezamos la trompada. Como yo en ese tiempo boceaba, o sea, estaba bien entrenado, a la primera trompada lo tiré al suelo a Campo Pasata. Quedó pataleando. Bueno, yo sabía, el otro a lo mejor no sabía. Se me vieron al humo los 7 amigos de él. Bueno, me zafé como pude, al rato aparecieron a ese muchacho, al rato, enseguida, vamos, si no me mata. Apareció este muchacho que yo había avisado, con 8 monos más, porque esa es la palabra. Y bueno, terminó, y le sacaron los relojes, le sacaron la guita, le sacaron los pantalones, le sacaron los sacos, lo dejaron desnudo, hizo un documento en el medio del parque. Pobrecito, en invierno, y bueno, desnudo hizo un documento, no podía ir muy lejos. Ahora, la cuestión que después se fue pasando, me apareció más en el Café Benigno. El tipo, pobre vergüenza, porque sé yo por qué no apareció más. Le tenía miedo a los amigos míos. Bueno, en el barrio, era un barrio minonguero, porque para eso era la zona Parque Patricio, los Corrales Viejos. Porque como dijo Miguel Camino, el novelista, el poeta, de que nació en los Corrales Viejos allá por el año 80 el tango, y tenía razón. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, yo vivía por Llorente y Famatina, un pasaje, justo de lo de Famatina, enfrente del pasaje, había la papelera, una papelera, pero hoy domingo hacían lugar y se armaban unas milongas bárbaras. Y cuando había lío, al lado tenía un potrero que jugaba al fútbol y... Bueno, ahí cerraba la mano, con cuchillo, sin cuchillo. El asunto era pelear, se va. Siempre había una excusa. Después por Monteagudo estaba Vulcano, efectivamente, no me recordé, que en primer piso. Bueno, ahí era una cosa. Frente estaba la Francia, no, la Francia Argentina era más para acá, una costumbre. Ahí estaba Barlar, una fábrica de tejido. Y sabe que amigo, se trabajaba. Cuando había lío, a los cuchillos, ya sube enfrente, sobre la vereda de la fábrica. Después estaba el Monteagudo, que era más arriba, en un pasata y Monteagudo, digo bien. Ahí también había una milonga, en un permiso también, primer piso.
En Uspallata y Monteagudo.
Por Monteagudo, que después
¿dónde
vino...
¿Dónde está la estación de servicio?
Donde está un departamento grande y alto, tanto de un lado como del otro, pero del lado de Monteagudo, hay una casa de departamento como de 5 pisos. Por ahí estaba Monteagudo. Y después de ahí hubo una productos químicos. Yo llegué a trabajar con la tropa que llevaba los productos ahí, o los sacaban de ahí. La William Química se llama. Hago propaganda total en el sistema. Y bueno, ahí estaba Monteagudo también, se armaba. Iban al parque ahí. Mete a cuchillo va, cuchillo viene, ¿no?
¿Otra que te acuerdes donde se bailaba?
Bueno, otra que se bailaba. Bueno, eso fue un poco después. Estaba el Salón Moderno, que ahí debutó Alberto Castillo en el año 40 como solista.
¿Dónde?
Con su orquesta. Donde está el Salón Moderno. En Corrales Viejo, llamado ahora, y Casero, en la esquina, arriba, primer piso. Ahí estaba un salón de baile.
¿Cómo se vestía la gente, las mujeres, los hombres? ¿Por qué no me detallas un poco la ropa?
Los milongueros, en aquel entonces, la mujer, pollerita corta, media negra, zapato con taco, alto, pero bailaba mejor que ahora con los zapatos bajos. Por lo menos era genuino el tango. Y los hombres iban con su pantalón de cambrona, que se llamaba, que era rayado gris y negro, con rayas para verticales, y zapatos de charol, bien lustraditos, brillaba que era calambre, el chambergo gris, como usaba Gardel, camisa rayada, corbata y saco negro, por lo general, para hacer juego con el pantalón cambrona. Y la mujer, te digo, lucía su... Porque mujer es lindo con toda la época. Si no, el mundo no camina lejos, ¿no? Entre paréntesis.